Qué bonito.
Sí, bueno, ¿y esto a qué demonios viene que pongamos esto? ¿Tú sabes quién lo escribió esto?
¿Quién?
Pues un señor llamado Lorenzo el Magnífico.
¡Qué barbaridad!
Lorenzo de Médicis.
Además, escribió... además de ser el amo de sí. Florencia sí, y de
claro,
todo.
Claro, los cantos carnavalescos este. Quante bella giovinezza che si fugge tutta via, chi vuole ser lieto sia di domani non c'è certezza. Qué hermosa sí. es la juventud que sí. se huye rápidamente. El que quiera ser alegre, sí, que lo sea, porque para mañana
a saber,
no hay certeza.
Si estarás y o no estarás o no serás.
Bueno, pues sí. esto nos encaja bien con el tema de Bomarzo, sí. más que la música de Ginastera, que para la radio no sí, es muy adecuada, me temo. No, sí. Vamos a ver, en el Teatro Real ha venido ahora, pues acaba de estrenarse una ópera de Alberto Ginastera, un argentino, que yo lo conocí también, me acuerdo, me hizo un regalo bien curioso. Me regaló una cartera, un billetero.
Para que luego lo manden los argentinos.
Pero y yo lo miré con un billete dentro. Yo le dije, bueno, ¿y esto? Dice, no, es que en Argentina tenemos la costumbre, un billete para que llame a sus hermanos, para que le crezcan mucho. Ah, pues nada, pues muchas gracias.
Esa superstición italiana, sin duda, porque española no es.
Bueno, pues esta ópera es del año 67, la novela es del año 62, y es una ópera basada, en fin, hecha con música dodecafónica, no fácil, digámoslo así, mezclado con instrumentos antiguos. La historia curiosa es que prohibieron la ópera los dictadores argentinos, los militares, por inmoral. Cuando se iba a estrenar en el Teatro Colón, y Mujica Lainez dijo, será por la música. Que es bastante gracioso. Bueno, sí. vamos a ver, el autor vivió de 1910 a 1984, era un argentino exquisito, digamos estilo Proust, enamorado de la cultura europea, muy esteticista, le llamaban el Marqués de Bradomín Criollo, y vino a Madrid varias veces, yo estuve con él alguna.
Bueno, y tiene una dedicatoria, sobre todo bueno, dos, pero hay una maravillosa en el libro, en la versión bueno, de Bomarzo que yo leí de adolescente.
Sí. Que es curioso, en fin, un sí. personaje muy,
pero qué personaje,
muy llamativo, sí. muy estético.
Es como de los años 30, ¿verdad?
Sí,
ese
como
tipo
de película.
Cosa rara,
claro.
como de las memorias de Cassino Sassens.
Una cosa así, sí, decadente, sí, yo poeta decadente, sí, español del siglo XX, que he cantado Las golfas y el aguardiente.
Pues eso.
Bueno, pues este decadente. Y Bomarzo, que es el título, ¿a qué se refiere? Yo no sé si tú lo has visitado.
Pues no, yo, no, no, sí, no, no,
he ido.
Los jardines.
Vamos
de
a ver, Bomarzo está al norte de Roma, es un sitio que está más o menos a 2 horas de coche, en el Lacio, en la zona etrusca, ¿no? Es una colina y un castillo donde hubo un señor que en el Renacimiento, el protagonista de esta novela, se le ocurrió crear unas esculturas de tipo fantástico, grotescos. Esta que aparece aquí en esta cubierta se llama La boca del dragón, La esfinge, El minotauro, El jano bifronte. Y una historia curiosa es que Dalí las quiso comprar. Porque decía, claro, que era ya el surrealismo
claro.
dentro del Renacimiento. Y es un gran atractivo turístico. Y se han imitado en varios sitios. Se han hecho, yo he visto también alguna en Portugal, pero hay algunas más. Bueno, entonces, el tema es la historia de un príncipe que existió realmente, un personaje histórico, Pier Francesco Orsini, que era jorobado y cojo, entre otras cosas.
Tendría un buen genio, como conde de Aranda.
En fin, sí, bueno, se dice que es en un retrato maravilloso sí. de Lorenzo Lotto y que, bueno, bebe una pócima, quiere ser inmortal, se enamora de una cortesana que se llama Pantasilea, no Penta, sino Pantasilea, que además tiene un salón de espejos. Si te acuerdas la película de Orson Welles,
sí, La Dama de Shanghái.
Ahí
sí,
donde
sí,
se refleja sí. todo. Que Pier Francesco se casa con Julia, pero es impotente, y entonces hace las esculturas, acaba envenenado, y recuerda toda su vida, pero desde el presente, desde la perspectiva actual. Porque lo mismo cita a Dante y a Shakespeare que a Virginia Woolf y a Joyce y a Nabokov. O sea, una mezcla histórica. Bueno, y el gran tema es que esta novela, porque ha tenido muchísimo éxito, pues es una novela que es una introducción magnífica sobre el Renacimiento italiano, que es una época absolutamente fascinante. Y ahí salen, pues mira, personajes reales. Miguel Ángel, Benvenuto Cellini, Ariosto, los Medicis también, bueno, las ciudades italianas, Venecia, Roma, Florencia, pero acontecimientos, la coronación de Carlos V en Boloña, que debe de ser una cosa extraordinaria, y unos grabados de los cortejos,
claro,
la batalla...
Era el emperador, claro. Además, Italia estaba en el ámbito clásico del Sacro Imperio Romano-Germánico,
la
claro.
La entrada de un emperador a la romana, pero sí. También la batalla de Lepanto, claro. Cuando surge la Reforma Protestante, y la vida cotidiana, además, desfiles, disfraces, fiestas, cuadros, guerras y también mucho erotismo en muchas de sus modalidades, vale, digámoslo sí. Así, ya se pueden imaginar, ¿no? Y al fondo, pues una filosofía del Renacimiento que yo resumiría el ser humano, el hombre, en el centro de todas las cosas, el antropocentrismo, también...
el grabado célebre de Leonardo, siempre en el círculo.
Claro, por supuesto, el pequeño mundo del hombre. El hombre es el pequeño mundo. Que todo arte es autobiográfico, porque escribimos o componemos buscando nuestros semejantes, es a lo que queremos. Y sobre todo, una cosa muy de Mujica Laínez, lo mejor de la vida es... la capacidad de disfrutar de la hermosura y de encontrarla donde para los demás se encubría. Bueno, esa capacidad
de disfrutar novedosa, encontrando
pues algún tesoro oculto de belleza. Y al final unas inscripciones clásicas pues muy bonitas. En latín dice sic eris felix, nos cete ipsum, vincete ipsum, vive tibi ipsum. Bueno, traduzco, creo, así serás feliz. Conócete a ti mismo, véncete a ti mismo y vive para ti mismo. ¿Eh? Sí. Ahí ya el individualismo.
El sagrado egoísmo individual, que es la salvación, esa es la libertad real.
Bueno,
si no te puedes meter en una orden mendicante y ayudar al prójimo, y cuidar leprosos.
Pero
que
no
sea.
Está mal, suena mal, pero es más,
pero
mucho,
es
mucho
profundo,
mejor de lo que parece,
sí, señor,
más profundo.
Sí, señor.
Bueno, y al final también implica al lector, dice, cada uno tiene su propio bomarzo, claro. Ese jardín
de monstruos y de sueños.
Y de sueños, todas esas cosas. Entonces, es curioso porque es una novela muy larga. Mira, yo he encontrado que ahora la pueden comprar fácilmente, está a la venta. Tiene casi 850 páginas. La edición más reciente de Seix Barral cuesta 11,35 €.
O sea que es un precio muy,
muy
bueno.
Muy razonable, muy bueno. Y a pesar de que hay muchos datos eruditos, mucha historia, de que es muy refinada, muy exquisita, pues se lee con gran interés, porque yo creo que, por ejemplo, cualquiera que vaya a viajar a Italia, pues... claro, ha de aprender algo del Renacimiento. Hombre, puede leer el libro de Burckhardt, por ejemplo, La cultura del Renacimiento en Italia, pero puede leer esta novela.
¿Sabes a qué libro me llevó a mí Bomarzo? Yo leí esto a los 17 años. Y a los 18, al otoño de la Edad Media de Huizinga,
que es magnífico.
Que es un libro
precioso,
maravilloso. Pues
precioso.
Fue por el cebo de Bomarzo.
Claro,
porque es... con Bomarzo, y además mucha gente joven que nos escucha, o no tan joven, pero bueno... como es, eso es un archivo de datos, de curiosidades, además te excita para buscar ya la parte que te pueda gustar. Lo mismo puede ser la literatura, que la historia, que la pintura,
el arte, la
lo
guerra,
que sea.
Lo que sea,
lo que sea.
Claro.
Pues claro, luego ya vas, a mí entonces me interesaba más en la historia del arte. Pues encontré el libro de Huizinga precisamente a partir
fantástico.
De Bomarzo.
Hombre, es que Huizinga también era un tipo de historiador que antes había, claro, que
qué
es
bien
muy, muy ameno.
Amenísimo.
Claro. Además que el siglo XV es una especie de prebarroco.
Sí, sí,
es una
tiene
cosa
todo,
muy
tiene
retorcida.
Todo.
Yo siempre digo que sale manierista. Sí. Los personajes que salen en los cuadros sufren muchísimo, tienen las cejas.
Es
así,
que...
más o menos como Marlon Brando. ¿Eh?
Sí,
una cosa
sí,
que...
como Marlon Brando en el rostro impenetrable.
¿Eh?
Dice, pero si no se mueve. Dice, no se mueve, pero lo pasa mal. ¿Eh?
Muy mal, muy mal.
Es eso.
Bueno,
no,
se lee muy
verdad,
a gusto a Huizinga, es verdad, no,
pero,
es una pedantería
no, no,
nuestra.
No, 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 pero ese, a mí en este caso, pero lo digo precisamente porque Bomarzo lo lees de adolescente, pero también de mayor, lo que te suscita es curiosidades, porque como es un mundo tan amplio, pues, prácticamente toda la cultura moderna está ahí.
Pero que está muy bien, ahí. Oye, que
hombre,
eso es una hermosura,
fantástico.
Igual que decimos, oiga, vayan si pueden, por supuesto, a Roma, pues vayan a Florencia, vayan a Venecia,
claro.
Pues lean Bomarzo, que es una preciosa novela, y que con motivo de esta
y
ópera,
que es muy entretenida,
que es ya
¿eh?
Más minoritaria la ópera,
sí,
es más
sí,
complicada,
hombre,
pero la novela, aun siendo tan, en fin, tan amplia, que a mí no me gusta recomendar libros muy gruesos, porque la gente gente no tiene.
No, pero esta, no, se
pero
ve
esta
bien.
Vale la pena.
Sí,
¿eh?
Sí. Además, ya digo, parece una telenovela mexicana. O sea,
está llena de toda clase de cebos, digamos.
Vicios,
violencia, sexo, vicios, odio. Se llama Bomarzo, de Manuel Mújica Lainez.
Bueno, pues vamos a irnos luego a Los Muertos, que dan mucha vida, o sea, mucho dinero. Pero antes, atención, porque en Los Viajes en Corte Inglés llega el verano, verano.
Sí, ya ha llegado a Viajes el Corte Inglés. Y además tienen nuestro verano perfecto, el verano que siempre habíamos buscado, con vacaciones pensadas especialmente para nosotros. Tienen destinos nacionales, internacionales, cruceros, circuitos con vuelos, alojamientos y visitas para que no te pierdas nada. Todo lo que podemos esperar del verano está en Viajes el Corte Inglés. Podemos vivir nuestro mejor verano con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Unas vacaciones especialmente pensadas para nosotros, eso sí. Sí, con la garantía de Viajes el Corte Inglés.
Pues una pausa y volvemos con los artistas muertos más rentables. Digo, aparte de Cervantes, que no hay que pagar derechos de autor, pero es que en la música, además, los que más venden son los muertos.
Sí, son los que más siguen vendiendo.
Sí, señor.
Es la mañana. Es radio.